La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estamos comenzando con nuestro espacio que siempre lo esperamos, ¿no? Que se llama Deseo Consumido, con Evangelina Mitián, con Soledad Vallejos. Estamos aquí en Radio Cultura en el 97.9, con una temperatura ahora, vamos a actualizar el tiempo a esta hora del mediodía, a ver cómo estamos. Estamos con 21 grados 5 décimos de temperatura, muy linda tarde, pleno sol, 24 de máximo para hoy. Evangelina Mitián, Soledad Vallejos, bienvenidas.
Muy bien, gracias Kike, aquí estamos nuevamente. Un día hermoso. Hola. Hoy. Hola Sole.
Hola Eva, hola Kike. Muy bien, acá estoy, acá estamos todos.
Linda tarde, chicas.
Sí, hermosa. La verdad, hoy, si tenés la chance de irte a hacer un picnicito, o aunque sea llevar el sanguchito a la plaza para comer, para cortar al mediodía, es el día ideal, porque...
Sí, arrancó finalmente, ¿no? Pareciera el calor de primavera o esta etapa del año donde uno espera esos días calurosos que se estaban haciendo rogar.
Sí, tal cual. Así que ahora sí.
Y los buenos barrios que están ustedes también, ¿no?
Claro, la buena compañía,
¿viste? Disfrutables, porque... confortables.
Qué bueno. Bueno, feliz día de la madre, Sole. Sí. Feliz día. Feliz día, le decíamos a todas las madres que nos acompañan también.
Sí, claro que sí.
¿Disfrutaste?
Muchos de felicidad. Así es, sí, con mis hijos, familia. Tranquilo, lindo día, la verdad que fue un domingo tranquilo.
Muy bien, no, bueno, yo creo que ya es de modela la problemática de con quién te juntás al mediodía y con quién te juntás a la noche. Es la perfecta excusa para comer todo el día, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez más cuando se puede se junta, si no se puede no se puede. Mucha no gente le dice, sí. Claro, nos juntamos como una excusa más para reunirse, ¿no? Pero esto de que el Día de la Madre como si fuese un evento prioritario está fuera de agenda, ¿no? Uno se aprovecha para reunirse y está bien que así sea, me parece, y sin, ¿no? Que de por medio haya complicaciones, ¿no?
Claro, tal cual.
Para sumarle un chino al Día de la Madre.
No, claro, ya bastantes chinos tenemos las madres. Claro, no, para sumarte un conflicto. Pero sí me pareció menos un fin de año, mira, iba a decir, un Día de la Madre, claro. Menos comercial que otros años. Digo, esta es una manera de decirlo, más regalo inmaterial. Y menos regalo, ¿no?
Bueno, por ahí porque lo vivimos de esa manera, ¿no, Iván?
Puede ser también, claro. Pero pienso también que tiene que ver con que con el precio de las cosas, ¿no? También, sí. De alguna manera, hoy hacer un regalo es desembolsar una suma muy, bastante importante y
no, es
más cierto. Allá hoy de que todas las madres se merecen, bueno... Nosotros hemos transitado estas otras opciones de sí, regalos menos, claro, donde les
pero
pusimos
ir a hacer un regalo al shopping, como en algunos días de las madres o del padre sucedía, no es algo ya tan general,
no.
Me parece a mí por eso mismo que vos estás diciendo, porque cualquier shopping, cualquier regalo, significa desembolsar, bueno, ¿cuánto?
Sí. 5, 6, así, por parte baja.
Comprar un jean significa desembolsar miles y miles de pesos.
Sí.
La verdad es que creo que sí, tuvo mucho que ver este año, y de hecho se vio, ¿no?, como una baja en el monto del obsequio, y siempre es lo que registra la Cámara de Comercio, así que vamos a ver después qué dice con respecto al Día de la Madre, pero la gente regala, pero baja el ticket, ese ticket promedio cada vez baja un poquito más.
Y sí. Sí, porque además, bueno, es un mes, octubre, es un, además estamos ya pasando la mitad del mes,
claro.
Octubre es un mes además, donde todavía están las matrículas, está todo esto,
claro.
Y bueno, se complica, pero bueno, digo, no lo digo con ánimo de decir, bueno, no, pero la verdad es que nosotros hemos tenido experiencia en esto de plantearles a nuestros hijos que nos hicieran regalos como intangibles, inmateriales, o algo que no se pueda comprar, que es lo más difícil de regalar. Y la verdad que la experiencia fue buena, y creo que nos dejó como ese aprendizaje de, bueno, a veces se puede, a veces no se puede, pero siempre se puede hacer un regalo, y no necesitamos que sea material para decir, bueno,
no,
estamos presentes y cuánto nos queremos, ¿no?
Y ahí quizá, como decíamos, a veces es lo más interesante para pensar en el otro, para saber y no sé, esforzarse en qué te puedo regalar y en qué te puede gustar sin ir a comprar algo, que hoy no resulta fácil sencillamente por una cuestión económica, pero si uno, como gesto, es más fácil ir a comprar algo que esforzarse y decir, a ver, si no te puedo comprar algo, ¿qué te podría regalar?
Claro,
sí, bueno.
Tal cual. Por ahí es un momento, un tiempo, por ahí
pero
es
claro.
A tomar un café juntos y darse ese momento, ¿no? Así que,
bueno.
Así es. Bueno, otro tema, Sole, ¿viste la serie, la que está también
calamar.
El juego del calamar, que están...
Está causando furor y está causando al mismo tiempo pánico en muchos colegios también, por ejemplo, asustados y advirtiéndoles a los padres que los chicos de tercero o cuarto grado están viendo la serie, que están replicando los juegos, que son juegos súper populares, recordemos para la gente que no sabe de qué se trata el juego de calamar.
A ver, contanos
básicamente
un poco.
Reúne a un grupo de personas que están en mala situación económica, porque muchos también son adictos al juego, entonces están con problemas financieros,
sí.
Y les propone esto, el jugar. Lo que pasa es que cuando perdés, morís, así, literalmente, ¿no? O sos acribillado, te caes a un precipicio, u otro
claro.
Te mata.
Y no en algo virtual, sino realmente.
No, claro, real, y de eso va el juego. Entonces hay que superar los desafíos para hacerse con ese premio millonario, pero si quedaste en el camino, pagas con tu vida.
Claro.
Y bueno, entonces.
Y en las escuelas,
claro.
Vos decías que había preocupación porque de alguna manera.
Porque de alguna manera replican los juegos que son muy conocidos, como ese semáforo rojo, semáforo verde, o 1, 2, 3, cigarrillo 43, que tiene
sí.
Varios nombres, ¿no? Que jugamos todos. Otro que es una especie de rayuela, distintos juegos. Pero bueno, con la simbología mucho más violenta, ¿no? Entonces lo que veían los maestros es que en esos juegos ahora hay una carga de violencia mucho más grande, de que los chicos se enojan porque uno no quiere morir, y cuando en realidad tienen que hacer como toda la, ¿no?, la pantomima de que está eliminado,
claro.
Que está muerto y va,
claro.
Bueno,
¿y cómo se ejecuta en el colegio, me imagino?
Y bueno, pero
esta después, situación claro, de muerte, digamos, debe dar lugar a situaciones de violencia y bueno.
Y claro, y a conflictos en el juego, ¿no?
Que, claro. No que es simplemente el muerto estoy como se jugaba, ¿no? No es una muerte en el juego, claro.
Contaba una nena que decía, no quiero morir, y ella había visto la serie y estaba como súper preocupada. Una chica ya era más chiquita todavía que tercero y cuarto grado, entonces, claro, hablaban un poco los docentes del contenido inapropiado de la serie, que claro, hay chicos como que les cuesta cuando sos tan pequeño y te expones a contenidos que no puedes procesar, bueno, es difícil. Entonces, bueno, hablaban un poco de esto y ahí la verdad que mandaron un montón de cartas a los padres, se armó todo un revuelo, por decirlo, ¿no? Así, con esta serie que es Furor, que es la más vista, sí, ¿no?, de la plataforma, y se armó ahí un revuelo con claro, el juego del calamar, que también los maestros decían, hoy es el juego del calamar, creo que otra docente me mencionaba con los juegos del hambre, pasó algo parecido.
Claro, es verdad, sí.
Así que bueno, acá estamos. Yo, la verdad es que mis hijos, uno de mis hijos la vio y a la noche sí, no podía dormir, así que
claro,
de que es algo que aparte uno llega tarde, ¿no? Yo sí, llegué tarde a esa situación y después quizá da el pie y es bueno para conversar y hablar y sí, bueno, salen cuestiones enriquecedoras en el diálogo, pero es cierto que bueno, se nos escapan
sí, un
montón de contenido
claro,
en las pantallas, y es un poco también lo que los maestros decían.
Sí, y además, bueno, viene como que es, encastra, digamos, todo de alguna manera con este boom de la cultura coreana, ¿no? Que está pegando mucho. Del anime, exacto, coreano y de el K-pop también, digamos. Hay como, quizás, por ahí los adolescentes, los que ahora son un poco más grandes, habían transitado o habían consumido cultura más japonesa o incluso china, pero ya desde hace un tiempo, y ahora como arraigándose muy fuerte en los adolescentes y en los chicos más chiquitos también, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que viene en parte como esto. Hay chicos que son súper fanáticos de todo lo coreano, de la cultura coreana. Incluso dicen que, bueno, en el barrio coreano circulan adolescentes intentando ponerse en contacto con la cultura. Claro. Y bueno, esto viene como a cuento de todo esto, ¿no? También como parte de este fenómeno.
Así es, y bueno, eso, ¿no? Un poco el adolescente quizás ya tiene como otro poder de reflexión para ver algunos contenidos. Lo que más preocupaban eran en los nenes chiquitos y sí, no en los adolescentes.
Pero claro, bueno, claro, tal cual, tal cual.
Que sigue, ¿no? Uno lee constantemente distintas novedades sobre la serie, Furor.
Sí. Hasta que llega otra serie que la desplaza, ¿no? Eso sí, sí, como vos decías. Bueno, ¿qué nos tendrás preparado el mago, no? Porque siempre en los últimos lunes nos viene malcriando con unos temas buenísimos. Ahora le vamos a dar pase a ver qué es lo que nos tienes esperado. Y tenemos un gran programa, así que los invitamos que se queden un rato más y se pueden comunicar con nosotros, ¿no es cierto, Quique?
Claro que sí. No tenemos al mago, tenemos al maestro también. Charlie Vázquez.
Charlie Vázquez la tenemos hoy. Muy bien, bueno, pero seguramente nos va a tener a la altura.
Para comunicarse, 1155-77-1192, 1155-77-1192, Emma Crinemitian, Soledad Vallejos, esto es Deseo Consumido. seguimos compartiendo este mediodía y bueno, lo que siempre esperamos, este deseo consumido con Soledad Vallejo, con Maquilino Metián. Adelante, chicas.
Aquí estamos, Quique, estamos con Deseo Consumido, seguimos con un programa con distintos temas, aristas. Ya habíamos hablado en distintas oportunidades sobre el etiquetado frontal de los alimentos. En realidad venimos hablando de este tema hace bastante, cuando nosotros incluso hicimos la experiencia de Deseo Consumido. Ya se hablaba de otras experiencias en otros países con el etiquetado frontal, la necesidad de que esta ley se sancione, no solo porque tiene que ver con el impulso de los hábitos saludables, de la reducción de enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación, sino porque también se trata de una cuestión de transparencia con el consumidor y saber realmente lo que uno está comprando, qué es lo que tiene ese producto. Porque en el marketing de la alimentación saludable y todo lo que viene detrás, hay mucho engaño, ¿no? Vamos a decirlo claro, uno cree que está comprando algo que es casero, que está recién hecho, porque así también lo quieren vender. Entonces lo que se trata, creo, fundamentalmente es de una transparencia, que el etiquetado frontal nos diga realmente qué es lo que estamos consumiendo y decidir si queremos comprar eso o no, pero no creyendo que estamos comprando otra cosa. Creo que también hay varios, ¿no? Hay varias situaciones. Esta es una, creo, apenas de las que importan y se discuten, Evangelina.
Sí. Y el fin de semana, la novedad que tenemos, digamos, con esto es, en Diputados ya se acordó una fecha de sesión para tratar esta ley, que va a ser el 28 de este mes, en 10 días apenas. Es importante porque si no se trata, pierde estado parlamentario y vuelve todo a cero. Es como vos decías, importante que se trate y que la información esté disponible y a la vista del usuario. Después hay matices en el debate de cómo debería ser ese etiquetado, ¿no? Una de las discusiones que apareció, por ejemplo, el fin de semana, tenía que ver con el etiquetado, por ejemplo, de toda la industria de la yerba puso el grito en el cielo, porque con este nuevo sistema, aparentemente, cómo se votaría la ley, por ejemplo, las yerbas o el mate cocido tendrían una leyenda que diría que no es apto para el consumo de menores. ¿Por qué? Porque tiene contenido alto de cafeína, ¿no? Ajá. Asimismo, digamos, el café u otro tipo de bebidas que tienen cafeína, ¿no? Y claro, el debate era si realmente es cierto que, bueno, la yerba, por más que tiene un contenido, digamos, de cafeína, si realmente es algo que no se puede consumir en la infancia. Bueno, hay todo un debate con este tema. Supongo que se va a lograr zanjar con esta nueva ley cuando se trate, ¿no? Otro de los dilemas que aparecía es, por ejemplo, que en el etiquetado los productos que van a exhibir ese famoso hexágono negro son los productos que son directos para consumir. O sea, vos por ahí te vas a comprar un chocolate y el chocolate va a decir: este alimento es alto en calorías, este alimento es alto en azúcares y este alimento es alto en grasas, ¿no? Pero por ejemplo, si vos compras un paquete de manteca, ¿no? Como no es para consumirlo directamente, sino que se supone que se lo vas a poner al pan o lo vas a poner en una preparación, eso no va a decir que es un alimento alto en grasas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay también un matiz y una polémica en cuanto a esto, ¿no? Después dicen algunos especialistas, lo que cuestionan es el tema del uso de este sistema, que va a terminar como catalogando algunos alimentos como, porque son simplemente para consumir de forma directa del paquete, como alimentos no saludables, y otros no van a tener esa leyenda, ¿no? Entonces, decía hace, cuando en unos programas, cuando conversamos con la doctora Mónica Katz, nos decía justamente esto, ¿no? decía, bueno, por un lado, yo no sé si quiero que mi nieta, cuando yo le dé un yogur que no es descremado y que no tiene edulcorante, porque no lo requiere, no requiere por su edad este consumo, que vea una etiqueta negra que diga que
no es peligro.
Claro, peligro, warning, ¿no? Como, bueno, esto no es un alimento saludable, dice, en comparación, yo le doy otro, o sea, y la manteca, el pan con manteca lo puede comer libremente, pero comerse un yogur es poco saludable, ¿no? Hay como, bueno, matices dentro de la de lo que se va a funcionar.
Y Evangelina, estamos ahora nosotros en comunicación con Sergio Britos, que él es director de CEPEA, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía Alimentaria, para hablar sobre este tema. Sergio, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, me imagino esperando con mucho interés la sanción de esta ley, por la que se ha bregado mucho y que va a aportar mucho al debate sobre bueno, la información disponible para el usuario sobre los alimentos, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad es que quienes venimos siguiendo el tema, en mi caso desde hace ya 15 años,
sí,
obviamente que venimos asistiendo con ansiedad a esta etapa final, que probablemente ocurra en breve, y que, bueno, nos pondrá como país en un nivel similar a varios otros países, sí, del mundo, que ya tienen la etiqueta frontal en los alimentos, ¿no? Creo que, claro, obviamente sobreviene luego una etapa de adaptación, seguramente, de adaptación de la industria alimentaria y de intervenciones necesarias por parte del Estado en materia de educación alimentaria, para que la existencia de las etiquetas en los frentes de los envases realmente tengan la posibilidad de cumplir con su objetivo y de tener impacto en mejorar la calidad de dieta de la población. Hoy en día menos del 10% de la población argentina tiene una buena calidad de dieta, o sea, más del 90% de la población no, con lo cual creo que este es el propósito final que muchos tenemos, ¿no? Que dentro de algunos años podamos asistir a alguna evaluación de impacto de esta regulación y veamos que en el conjunto de otras intervenciones también, porque obviamente no le vamos a pedir todo solamente al etiquetado frontal, pero verdaderamente la calidad de dieta de la población argentina mejore.
Claro. Sergio, ¿a qué, como usuarios, a qué deberíamos prestar atención a estas leyendas que, bueno, aprobación mediante de la ley, aparecerían en los productos que consumimos, ¿no? Porque no solo va a estar la información de la cantidad de calorías, digamos, que tenga, sino, bueno, ¿a qué otra información deberíamos tener en cuenta para mejorar la calidad de la alimentación, ¿no?
A ver, en realidad la etiqueta frontal no va a contener información numérica acerca de la cantidad de calorías o de grasas o de azúcares o de sodio. La información numérica está y va a seguir estando en la parte posterior de los envases de los alimentos, en lo que se denomina el rotulado nutricional obligatorio, que ya existe desde hace unos cuantos años en nuestros alimentos. El etiquetado frontal simplemente se va a valer de una forma gráfica, que en el caso de la ley que se está por aprobar en el Congreso, esa forma es la de los famosos sellos u octógonos negros, con lo cual, sí, la única información que va a tener el consumidor a la vista es, dependiendo de que el alimento califique para los sellos octógonos negros, va a tener un octógono negro que dirá exceso en calorías o exceso en grasa, en sodio. Obviamente no estará la cantidad, sino simplemente la advertencia de que ese alimento en cuestión tiene un contenido elevado de 1, 2, 3, 4 nutrientes, los que le correspondan, o ninguno en el caso de algún alimento que no supere ningún umbral de alguno de estos nutrientes críticos. Con lo cual, en realidad, la información que aporta o que va a aportar el etiquetado frontal al consumidor es un señalamiento de cuáles alimentos, dependiendo de la cantidad de octógonos negros que tengan el frente del envase, son más inconvenientes en términos de su consumo o menos inconvenientes. Después, claro, obviamente, como dije antes, va a ser necesaria porque esto que ustedes comentaban previamente, va a decir, la ley tiene algunos matices. Esos matices en algunos casos son bastante importantes en términos de la efectividad de la intervención, lo cual hace necesaria mucha, muchísima y muy buena educación alimentaria para que el resultado final de la aplicación de los etiquetados frontales verdaderamente conduzca a la población a, claro, mejores elecciones alimentarias en términos de calidad de dieta.
Claro. O sea, un alimento que, por ejemplo, tenga los tres octógonos, o tres o cuatro puede tener, ¿cuántos? No sé cómo.
Bueno, la ley establece que los octógonos negros van a corresponderle al contenido de calorías, de grasas, sí, de grasas saturadas, de sodio y de azúcares, con lo cual algún, sí, alimento podría llegar a tener hasta cinco.
Hasta cinco. Negros, ¿no? Claro. O sea, y yo estoy frente a la góndola con un, o en mi casa, en un alimento que tiene tres, cuatro, ¿no? Que de estos, sí, octógonos. Debería ser un alimento que puedo consumir como, bueno, como de una manera muy poco frecuente, no debería consumirlo todos los días, definitivamente. O simplemente, bueno, si yo tengo alguna restricción alimentaria vinculada con la información que está ahí disponible.
Por lo pronto, cuando un alimento tenga alguno o varios de estos octógonos negros en alguno de los nutrientes en cuestión, es una información que cualquier consumidor va a disponer, vamos a disponer, sí, va a decir, y esto nos debe conducir a decir, bueno, este alimento me está señalando que tiene un contenido excesivo de sodio. Ojo, tengamos cuidado, la ley está prevista para toda la población, no solamente para quienes tienen algún problema de salud, por ejemplo, en el caso del sodio, algún hipertenso, ¿va? Si la ley, claro, claro, aplica, y la finalidad del rotulado frontal es que toda la población, independientemente de tener o no un problema de salud, tenga información. Con lo cual, el primer mensaje que va a tener el consumidor y que va a tener que internalizar el consumidor es decir, bueno, ojo, me están diciendo que este alimento tiene potencialmente mucho azúcar o mucho sodio o lo que fuere. El tema es que esos famosos matices de los cuales hablábamos puede conducir, y de hecho va a conducir, a que algunos alimentos tengan información contradictoria. Escuchaba, claro, ustedes antes hablaban, por ejemplo, de un yogur. Un yogur, por ejemplo, que es un alimento absolutamente recomendable y recomendado por nuestras guías alimentarias, puede llegar a tener eventualmente, en algunos casos, hasta tres octógonos negros. Claro. Y una gaseosa, si no tiene muchas calorías, puede tener ningún octógono negro, con lo cual el consumidor, claro, diría, bueno, voy a desayunar con gaseosa, porque evidentemente no tiene octógonos negros, claro, claro. En cambio el yogur es un alimento que tiene tres. Entonces, ¿cómo hacemos para que el consumidor no malinterprete esa información de acuerdo con cómo la ley está siendo hoy en día seguramente votada? Bueno, necesariamente va a haber que hacer mucha y buena campaña de educación alimentaria para, de alguna manera, comunicarle a los consumidores el justo sentido de estos octógonos negros. Porque obviamente van a haber alimentos, claramente nuestra dieta, si me permiten un minuto, en nuestra, sí, dieta, sí, no son demasiados los alimentos, de alguna manera, responsables o intervinientes en los excesos dietarios en términos de nutrientes críticos. Hay, claro, por ejemplo, tres productos que claramente seguramente van a tener octógonos negros y que bien les caben, porque efectivamente son productos con un contenido alto y que son consumidos muy frecuentemente por la población, con lo cual son factores determinantes de algunos excesos. ¿Cuáles son? Las bebidas azucaradas, las galletitas dulces, algunos quesos, los más grasos o los de mayor contenido de sodio. Son tres alimentos, tres productos que son consumidos por una gran proporción de la población, muchas veces en cantidades elevadas y de manera frecuente, con lo cual es bueno que este tipo de productos tengan un señalamiento en este sentido. Después hay otros, sí, productos que son probablemente los más, que por la forma en que se vende, porque el etiquetado frontal solamente aplica alimentos envasados, con lo cual no le, claro, va a caber una etiqueta frontal a todo lo que compramos en la panadería y que es la primera fuente de sodio en la dieta. Va a decir, claro, el alimento que más,
bueno, sodio aporta, el almacén, ¿no? También con los fiambres, quizá.
Es el pan, por ejemplo. Y por supuesto los, claro, fiambres, los sándwiches, las infusiones azucaradas, va a decir el azúcar que le agregamos diariamente a las, claro, infusiones, las carnes más grasas, las comidas listas, un sándwich que compramos al paso, una pizza, una empanada, una tarta, la sal agregada a los alimentos. Sí. Todos estos alimentos, por definición, no van a tener, no claro. aplican al etiquetado frontal, y son hoy en día los alimentos que mayor exceso, junto con las bebidas azucaradas, aportan a nuestra dieta.
Claro.
Y en tercer lugar, hay algunos alimentos que son alimentos muy nobles, de muy buena calidad nutricional, pero que eventualmente puede llegar a caberles alguna etiqueta negra. Por ejemplo, una verdura envasada, alguna lenteja o arveja que venga en tetrabric envasado, los pescados sí. envasados, atún, sardina, etcétera.
Por el alguna, sodio sería.
Por el sodio. Alguna pasta integral que tiene mucho sí. contenido de fibra, pero a lo mejor le cabe algún sello por calorías, algunos yogures, como mencionábamos, algunos quesos, ahora sí, son todos alimentos.
O el chocolate amargo, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Entonces, claro. estamos hablando de alimentos que eventualmente pueden llegar a tener un contenido elevado de algún nutriente crítico, pero que en el balance son alimentos muy, muy buenos en términos de calidad nutricional, algunos de ellos deficitarios en la dieta, con lo cual sería necesario no desincentivar, sino al contrario, promover su consumo. Entonces, todas estas son cuestiones que tienen que ver no con la ley, no con el etiquetado en sí, sino con un elemento técnico del cual se habla poco, porque obviamente es muy técnico, que es el famoso perfil de nutrientes. Sí. La ley que se está tratando incorpora un sistema de perfil de nutrientes desarrollado hace algunos años atrás por la OPS y que verdaderamente es erróneo, tiene estos matices que conducen seguramente a muchas interpretaciones no correctas por parte de la gente, y que bueno, que habrá que saldar una vez que la ley esté en implementación con, como decía antes, mucha educación alimentaria.
Claro, claro. ¿Y a qué se refiere con el perfil nutricional, digamos? ¿Tiene que ver con con una visión más bien calórica de o no?
No, el sistema de perfil de nutrientes es un criterio técnico, es algo así como cuáles son los umbrales que se aplican para que a partir de determinado umbral un alimento tenga que exhibir la etiqueta negra o el octógono negro, okay. y por debajo de ese umbral no lo exhibe. Hay muchos sistemas,
sí.
hay muchos criterios en el mundo, prácticamente hay 100 modelos distintos sí. de sistemas de perfil de nutrientes. Bueno, Argentina está, a través de esta ley que se está discutiendo en el Congreso, utilizando un sistema que se utiliza en un solo país en el mundo, que es México, es decir, en ningún otro lugar del mundo, sí. excepto México, y ahora Argentina se aplica a este sistema de OPS sí. porque muchos lo consideran erróneo, incorrecto.
Claro. La propia ¿Y Chile no usa mundial, también el etiquetado frontal con octógonos negros?
Por eso digo, una cosa es el octógono sí. negro. Chile, por supuesto, okay, utiliza claro. los octógonos negros, pero no con un sistema de perfil de nutrientes como el que está discutiéndose en Argentina. Va a decir, Chile claro. no utiliza el sistema de OPS de sí. perfil de nutrientes, sino que ha desarrollado un criterio propio, mucho mejor, por supuesto, que el que vamos a tener en Argentina.
Claro. ¿Y cuál fue el impacto en países, bueno, obviamente distinto es en México, en Chile? Pero digamos, ¿no se llega a invisibilizar en algún momento el etiquetado frontal, digamos, en negro, como así como la información que está disponible en los cigarrillos, ¿no? Que es información muy fuerte, pero lamentablemente el consumidor llega a un punto que después ya no lo ve.
Bueno, en realidad no hay evaluaciones de impacto rigurosas, sino ya definitivas, porque el tiempo de implementación de etiquetado frontal en el mundo no es todavía un tiempo suficiente como para observar efectos en la población en términos de calidad de la dieta. Sí se observan, y de hecho Chile ya tiene algunas evaluaciones en el sentido de cómo ha impactado el etiquetado en reformulaciones de producto por parte de la industria o en disminuciones de consumo y de compra por parte de la población.
Claro.
Esos son los resultados de corto plazo, ¿vale? Es decir, en el corto plazo, obviamente, un alimento que tiene 2, 3, 4 sellos negros, seguramente en un primer momento la población se asusta y dice, bueno, lo compro menos.
Claro.
Entonces, esos son los resultados de corto plazo, que en general ocurrió en Chile en los primeros años de implementación del etiquetado frontal. La pregunta, y yo creo que está buena la reflexión de ustedes, la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo el consumidor va a ser fiel a la información del etiquetado frontal, claro, o si es que no tiene opciones. De hecho, en Argentina estamos seguramente prontos a implementar un modelo de etiquetado frontal según el cual el 93% de los alimentos que vamos a ver en las góndolas de los comercios van a tener etiqueta negra, con lo cual, claro, las opciones que vamos a tener, uh-huh, para comprar algo mejor van a verse reducidas al mínimo.
Claro.
Y la verdad es que yo a veces en alguna que otra charla digo, cuando todo es negro, llega un momento en que nada es negro.
Claro.
Entonces, creo que ese es un efecto potencial, no positivo, por uh-huh, cierto, de la aplicación de un sistema que de perfil de nutrientes, me refiero, que verdaderamente no le otorga al consumidor opciones de consumo. Hay otros sistemas, claro, en el mundo, en Europa, sí, por ejemplo, que utilizan bandas de colores en lugar de, claro, autógonos negros. Entonces esas bandas de colores le comunican al consumidor, tené cuidado, este alimento es rojo, pero tenés al lado un alimento que es amarillo, y al lado tenés otro que es verde, con lo cual hay un camino, claro, posible de cara al consumidor para decir, bueno, voy por algo,
claro, que sea... un semáforo, ¿no?
Sí. Incluso creo que en Francia se usa un semáforo que tiene 5 matices, digamos, 5 colores.
Exactamente.
Donde quizás la frecuencia que ustedes, digamos, desde la nutrición lo deben insistir mucho en esto, me imagino, porque hay alimentos que, bueno, qué sé yo, si lo vas a comer una vez al mes, bueno, por ahí no hay problema, y en una cantidad reducida, ¿no? Y por, lógico, ahí eso es también darle herramientas al consumidor.
Por supuesto, es el sistema francés denominado Nutri-Score o de 5, sí, colores. Lo que pasa es que los consumidores normalmente no adoptamos cambios drásticos en nuestras elecciones. Yo siempre suelo decir, el consumidor que va a comprar galletitas, que estaría buenísimo que cada vez más gente compre menos galletitas porque es uno de nuestros excesos, pero el consumidor que se va a comprar una galletita dulce, seguramente le gusta la galletita dulce, y no sé si el consumidor va a dejar de comprarla porque tenga 1, 2 o 3 octógonos negros, porque obviamente el consumidor que compra galletitas dulces ya sabe que una galletita dulce tiene azúcar, que tiene probablemente grasa, con lo cual, digo, creo que el consumidor sería más permeable a un, sí, sistema que le comunique, bueno, ojo, esta que vas a comprar es la más roja, pero tenés una opción posible, claro, que es un anaranjado o un amarillo, entonces vamos por eso. Creo que es un sistema que permite cambios más graduales, pero más perdurables en el tiempo y sustentables, que un sistema como el que vamos a adoptar, ¿no?
Claro, y pero digamos, este proyecto de ley permite que haya como una evolución hacia otros sistemas un poco más complejos, digamos, de este modelo, o no, para eso necesitaríamos otra ley.
No, lamentablemente lo segundo, vale decir, tal, sí, como está escrita la ley, digamos, obviamente yo, uh-huh, después de todo este tiempo conocemos bastante cada uno de los artículos de la ley, tal como está escrita hoy la ley, la verdad es que la posibilidad de hacer algunas modificaciones que la mejoren es muy difícil, ¿vale? Es decir, se requeriría una ley diferente, porque es muy taxativa en algunos de los artículos, por determinados criterios, como por ejemplo el sistema de perfil de nutrientes de OPS,
sí,
o los octógonos negros también, de forma tal, claro, que si de acá a 4, 5, 6 años observásemos que los resultados no son buenos y hubiera que cambiar, no bastaría solamente con modificar la ley, sino que habría que empezar de cero y redactar una, claro, una ley nueva, ¿no?
Claro, claro. Y había hubo el fin de semana alguna polémica con respecto por ejemplo, el tema de la yerba mate o el mate cocido, sí, digamos, y otros que van a contener, digamos, información que dice, bueno, esto es un... no sé si esa información va a estar disponible, digamos, que no es apto para el consumo de chicos porque tiene cafeína, contenido alto de cafeína. No sé si eso también va a figurar en el etiquetado, digamos, cómo está,
sí,
el proyecto.
Sí, la ley contempla que en el caso de la cafeína y en el caso de los edulcorantes,
sí,
si algún alalimento contiene, no importa qué cantidad, así sea una cantidad mínima de cafeína o de edulcorantes, no es que vaya a tener un sello negro por cualquiera de estos dos ingredientes, sino que debe tener una leyenda por debajo de los octógonos negros que diga, que señale justamente que el alimento en cuestión tiene edulcorantes o que tiene cafeína y que por lo tanto no se recomienda su consumo en niños, ¿no? Esa es una leyenda que obligatoriamente los alimentos van a tener. Y bueno, sí, he leído, he escuchado alguna manifestación de los productores yerbateros que, bueno, ven en esto una amenaza, un problema, porque obviamente esto implicaría cierto desincentivo al consumo, en este caso, de yerba, ¿no? Como puede ser, claro, en el caso de edulcorantes, a muchos productos que los contienen, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y por último, Sergio, también creo que va a cambiar. Uno a veces se encuentra con esta dicotomía que el producto dice rico en vitaminas, casero, y ahora, sí, no, ¿cómo podrían convivir esas leyendas con tres octógonos negros, no? También.
No, definitivamente no. Vale decir, claro, otro de los artículos de la ley establece que si un alimento tiene un solo octógono negro, ya no puede hacer mención en la etiqueta de ningún otro nutriente positivo o de fortificación que tenga, digamos. Una cosa va a ser excluyente de la otra, con lo cual sí, puede darse el caso de alimentos que tengan un pequeño contenido en exceso de sodio o de azúcares, pero repito, que en la mirada global importa menos que las bondades que tiene el alimento. Y bueno, lamentablemente esto último, claro, no va a poder ser comunicado, ¿no? Creo que ese, claro, es uno de los defectos de la ley, que vuelvo a repetir, bien, ameritan que exista un programa complementario de educación alimentaria que le permita al consumidor, claro, interpretar, claro, progresivamente mejor la información que se le va, sí, a suministrar.
Y también me imagino que se espera que a partir de estos condicionamientos la industria de alguna manera vaya modificando digamos,
sí, por supuesto,
la manera de presentar, sino incluso de elaborar, ¿no? Para evitarse, sí, ese octógono, así como con esta campaña de la porción justa, muchas golosinas modificaron sus tamaños para adecuarse, digamos, a esta porción que debería ser lo que se podría comer en una colación o en un momento, digamos,
sí,
¿no?
Sí. De hecho, en todos los países en que se aplica el etiquetado frontal, uno de los objetivos de la estrategia es precisamente inducir a la industria alimentaria a reformular sus productos de forma tal que disminuya el contenido de nutrientes críticos. Por supuesto que esto es esperable, dependerá la posibilidad de reformular del famoso sistema de perfil de nutrientes y que el sistema permita justamente esa reformulación. Le pongo el ejemplo de México, por poner México, porque es el único país en el mundo que hace algo similar, sí, a lo que vamos a hacer en Argentina. Este sistema de perfil de nutrientes tiene como uno de sus efectos negativos el hecho de que mide la relación entre un nutriente y la cantidad de calorías. Entonces, si una empresa, por ejemplo, en un alimento que tiene una elevada cantidad de azúcares, quiere disminuir la cantidad de azúcares, como al disminuir la cantidad de azúcares también se disminuye las calorías, la relación entre azúcar y calorías termina siendo siempre la misma, con lo cual nunca puede escaparse del octógono. Al contrario, un alimento que, claro, tenga muchas calorías, un alimento que tenga muchas calorías, le pongo un ejemplo, que lleva una mantequilla de maní, por ejemplo, al tener muchas calorías, de alguna manera esa cantidad alta de calorías puede enmascarar una cantidad también alta de azúcares o de grasas, de forma tal que, paradójicamente, un alimento de bajas calorías le puede llegar a corresponder más octógonos negros que un alimento de muchas más altas calorías y de mucho más alto contenido de azúcar. Es uno de los defectos, lamentablemente, que va a tener de aplicarse la ley con este, claro, sistema de perfil de nutrientes de OPS, uno de los efectos negativos que obviamente algunos estamos advirtiendo, porque bueno, ya esto está sucediendo hoy en día en México, ¿no?
Claro, claro, claro. Bien. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo la comunicación súper clara, súper necesaria la ley, y esperemos que se avance en este sentido, como vos nos decías. Gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buena semana. Chao, chao.
Buena semana. Muy bien. Conversábamos con Sergio Britos, él es director de CEPEA, el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía Alimentaria, sobre la ley de etiquetado frontal.
Soledad Vallejos, Evangelina Mitián, esto es Deseo Consumido.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Llega así el final de este Deseo Consumido de hoy, con Evangelina Mitián, con Soledad Vallejos. Adelante, chicas.
Así es. Bueno,
se ya... se nos pasó rápido, se nos hizo la hora. Faltan apenas 5 minutos para la 1 de la tarde, Evan.
Tal cual, sí. Viste como en el colegio había días que tocaba el timbre y ya pasó. Y otros días que mirabas el reloj, no pasaba más. Hoy voló el tiempo, hoy voló. Voló. Muy interesante en la charla de hoy, creo que también eso. Así que bueno, nos estamos yendo a disfrutar de esta tarde hermosa, primaveral, que nos regala el día, ¿no?
Está buenísimo, está buenísimo. Estamos con la temperatura ideal, estamos a pleno sol, estamos acompañándolos. Y bueno, aprovechen para bicicletear un poco.
Sí, totalmente.
Vamos a hacer, sí, a trabajar en bicicleta.
Ahí está.
Nos vamos con 23 grados de temperatura, chicas.
Ideal.
Okay, dale, Quique. Un abrazo para
Muy
todos.
Muy bien.
Estén bien. Saludos, saludos a todo el equipo, ¿eh?
Gracias.
Hasta el próximo lunes.
Abrazo grandote. Charlie Vázquez eligiendo la música, poniendo todo en el aire. Natalia Medina en la producción. En la producción general está José Luis Orsi y Patricia González. Hasta aquí entonces, Deseo Consumido. Con Evangelina Mitián, con Soledad Vallejos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que estuvo hoy. ¿Cuánto aprendimos otra vez? Seguimos en Radio Cultura 97.9. Touch me.
dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.